vamos a ver al principio una lista de textos en el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo 4. Son muchísimos, vamos a ver 6 o 7 de los ejemplos más importantes. Mateo 4, en relación con la tentación de Satanás en el desierto, el versículo 10, Jesús le dice: vete, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y aquí está combinando Cristo en esta cita de Deuteronomio. Está contestando a Satanás y citando en la forma combinada los primeros dos mandamientos. Ahora en Primera de Corintios, el tema del segundo mandamiento lo hemos visto en el primer estudio desde una perspectiva religiosa. En el segundo estudio, desde una perspectiva religiosa, pero enfocando la idolatría mental y la forma en que las personas se fabrican un Dios, ¿no? Un Dios hecho a la imagen del hombre. Y lo que quiero que veamos para introducir nuestro estudio de hoy, 1 de Corintios 5, esta lista de textos, después de una lista de advertencias centradas en el comportamiento pecaminoso de los judíos bajo el antiguo pacto, en la lista de pecados mencionados y advertencias, encontramos en el versículo 11: ahora os he escrito que no os envolváis. Es saber que si alguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, y lo que nos interesa es solamente la palabra idólatra, ¿no? Y el argumento es que si una persona se identifica como creyente, pero que practica la idolatría, no debemos envolvernos sin discutir el significado más a fondo de esta palabra con tal persona. Yo estaba adelantándome. El contexto aquí es aquel hombre que cayó en adulterio en la iglesia en Corinto. Estamos en 1 de Corintios 5. Ahora en 1 de Corintios 6, en su capítulo 6, en el versículo 9, no sabéis, estos son los textos clásicos del Nuevo Testamento que describen a los que practican cualquier pecado como hábito, estilo de vida, aquellos que son esclavos del pecado, como personas no regeneradas y por lo tanto personas que no heredarán el reino de Dios. Dice en 6:9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Ahí está nuestro tema, este es el propósito de la lectura. Que veamos en la lista de pecados mencionados, y luego en el versículo 10, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etcétera, ¿no? No van a heredar el reino de Dios. Lo que nos interesa aquí es, y lo veremos en otro estudio, sigo mencionando, lo voy a traer la lista de los textos que pronuncian la sentencia de muerte en contra de todos aquellos que quebrantaban bajo la ley cualquier de los 10 mandamientos. Y el tema aquí es lo mismo, pero en el Nuevo Testamento el tema es que no van a recibir vida eterna, por lo contrario van a sufrir la muerte eterna. Y lo que nos interesa es el hecho de que el segundo mandamiento se encuentra casi en la mayoría de estos textos, casi sin excepción, está metido de por medio todo este asunto de la idolatría en la lista de pecados los cuales nos excluyen del reino de Dios. Se encuentra la idolatría, ese es el punto. Ahora en el capítulo 10, en donde tenemos lo que yo mencioné al principio, la lista de pecados que cometieron los judíos bajo el Antiguo Testamento, específicamente en los 40 años de peregrinación en el desierto, Y dice al final de esta lista, en 1 de Corintios 10, terminando con la lista de cosas, en el versículo 7, honraban a los ídolos, ¿no? Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos. Y luego finaliza la lista de pecados diciendo en el versículo 14, por lo tanto, amados míos, huid la idolatría. Hay que apartarnos corriendo lo más rápido posible, esa es la idea, para llegar lo más lejos posible de la idolatría. Ahora, el mismo asunto está en el capítulo 5 de Gálatas. Por favor, Gálatas, en la lista de los frutos de la carne o la naturaleza pecaminosa, incluye en la lista el apóstol Pablo en Gálatas, en su capítulo 5, en el versículo 20, después en el versículo 19 de hablar de la inmoralidad en todas sus distintas formas, en el versículo 20, la primera palabra en la lista, idolatría, luego hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, etcétera, pecados que son, en su expresión emocional, manifestaciones, ¿no?, del odio, el rencor, el aborrecimiento, etcétera. Pero idolatría viene en la lista, y luego dice en el versículo 20 al final que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ahora en Colosenses, no fuimos demasiado lejos hace dos domingos al hablar fuertemente en contra de la idolatría. Todos estos versículos identifican a las personas idólatras como personas que no van a recibir vida eterna, ¿no? Colosenses 3, 5, mortificar o amortiguar, ese es el verbo, haced morir, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, la versión antigua dice molicie, que son pasiones desordenadas en la versión moderna, malas concupiscencias o malos deseos, incluyendo avaricia. Y bien, con mucha atención, es una parte de lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Avaricia, que es, o el amor al dinero, o al materialismo, como sea, es idolatría. Y los creyentes en este texto somos ordenados, todos los creyentes, a hacer morir la idolatría, aún en esta forma, ¿no?, de la codicia y la avaricia. Y ahora vamos hasta el Apocalipsis. Mencionamos este texto también hace 15 días en relación con el sexto sello, Apocalipsis 9:20, y los hombres tratando de esconderse de la ira del Cordero. En el capítulo 6 tenemos esta idea al final, y en el capítulo 9 tenemos esta misma idea del juicio de Dios. Y en la lista de los pecados estamos en 9, vamos a leer solamente, no vamos a ver lo del capítulo 6, solamente el capítulo 9. Los que no murieron de estas plagas, 9:20, no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios. Y lo vimos, ¿no?, hace 15 días, la adoración idólatra, religiosa, es algo directamente vinculado con la adoración diabólica en ambos testamentos. El enemigo, el diablo, está detrás del ídolo. Y dice que no se arrepintieron para que no adorasen a las imágenes de oro, de plata, de metal, de piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y luego vienen los mismos pecados, ¿no? Homicidios, hechicerías, fornicación, robo, en todos los ejemplos. Ahora, por último, Primera de Juan, encontramos en todos los casos la misma lista, en síntesis, ¿no? Primera de Juan 5, y este texto también lo vimos hace 15 días, sabemos 5:20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, dice, guardaos, guardaos de los ídolos. Ahora en Romanos, por favor, en su primer capítulo. Todos estos ejemplos nos sirven para que veamos que el énfasis desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el énfasis continuo sobre este pecado, lo destaca en forma fuertísima, ¿no? Es una cosa enfatizar lo de homicidios y robo y inmoralidad y pecados comunes y corrientes, ¿no? De esa índole. Es otra cosa hacer un énfasis continuo sobre aquellos que quebrantan el segundo mandamiento. Y ahora vamos a volver a leer aquí en Romanos 1, este texto que ya conocemos. Romanos 1:18, revelada, manifestada es la ira de Dios desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce o lo que se puede conocer acerca de Dios, a ellos les ha sido, el verbo es perfecto, manifiesto. Porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia, divinidad, se hacen claramente visibles desde o por medio de la creación física. Esa es la idea. Siendo entendidas estas cosas invisibles por las cosas visibles, las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni siquiera dieron las gracias. Lo contrario, ¿no? Se desvanecieron, se hicieron vanos en sus razonamientos, la versión moderna, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, haciendo a Dios semejante a lo que vimos hace 8 días, a un hombre. La semejanza de imagen de hombre corruptible y luego la degeneración y la decadencia en la idolatría antigua, aves, animales, reptiles, serpientes, por lo cual Dios los entregó a toda clase de inmoralidad para que sufrieran las consecuencias de esos pecados, ¿no? Y así termina la lectura. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te pedimos tu ayuda en estos momentos para que podamos concentrarnos y captar bien la idea que nos quieres enseñar el día de hoy acerca de esta idolatría que fluye del corazón humano prácticamente en forma constante. Te pedimos que nos ayudes a examinarnos a nosotros mismos a la luz de los síntomas y las cosas que sirvan para detectar este grave pecado en nosotros. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos y a guardarnos de los ídolos y asegurarnos de que de veras nos hemos convertido de los ídolos al Dios verdadero para servir a su Hijo y esperar su segunda venida. Pedimos que sea así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que apurarnos el día de hoy para que no nos suceda lo de hace 8 días. Y lo que vamos a hacer es preparar el camino resumiendo este argumento y en la parte principal vamos a explicar cómo es posible que el corazón humano sea una fábrica de ídolos, ¿no? Ahora, comenzamos con un resumen. Los primeros 2 mandamientos condenan todos los intentos por parte de los seres humanos de formarse un Dios a su gusto. Esto es lo que vimos hace 8 días. Todos los intentos de formar en nuestra mente o en nuestra imaginación un Dios humanizado, un Dios conforme a la imagen de los hombres, ¿no? Y esto ya lo hemos visto en parte en relación con la idolatría religiosa y en parte con la idolatría mental que vimos hace 8 días. Los primeros 2 mandamientos, lo vuelvo a repetir, condenan todos los esfuerzos humanos para reinterpretar, redefinir reinventar a Dios conforme a las ideas humanas, lo que entendemos teológicamente como la epistemología humana. Y en los primeros dos mandamientos, y ahora con este estudio sobre la idolatría que fluye del corazón humano, vamos a también introducir el primer mandamiento. Por lo tanto, vuelvo a decir, estos dos mandamientos nos enseñan en síntesis lo siguiente. Primero, que hay un solo Dios, ¿sí? No debemos tener a ningún otro Dios. Ese es el primer mandamiento, porque no hay otro Dios, ¿sí? No existen dioses, plural, ¿no? Hay un solo Dios. Esto es algo muy importante, lo vamos a ver en el primer mandamiento, porque esto acaba con el ecumenismo. Es a saber, la idea que afirma que todos los seres humanos están adorando al mismo Dios, no importando sus creencias o su religión. No, eso no es así. O sea, si hay un solo Dios, no es posible que el Dios de los budistas y el Dios del Islam revolucionario, el Dios de la Iglesia Católica Romana, el Dios de las sectas modernas y el Dios del cristianismo evangélico bíblico sea el mismo Dios. Eso no es posible, como vamos a ver. Pero lo pongo a un lado. Hay un solo Dios. Segundo, este Dios se ha revelado a sí mismo a través de las Santas Escrituras, y el Dios que encontramos en las Santas Escrituras es el único Dios. Es el único Dios. Es el Dios verdadero, el único. Ahora, tercero, este Dios, el único, nos ha explicado en forma detallada lo siguiente. Él es el único Dios que hemos de adorar, buscar, temer, obedecer, amar y servir. Él es el único Dios, ¿sí?, al cual hemos de entregarnos. Si nos entregamos a alguien o a algo que no sea Dios, entonces, lo vamos a ver el día de hoy en parte, caemos en la idolatría. Además, escuchen bien, estos dos mandamientos dicen claramente que nadie tiene el derecho o la libertad de adorar a Dios a su manera. Si las personas que no se congregan, muchas personas el día domingo, no, yo soy una persona cristiana, entre comillas, ¿no? Yo soy una persona que tengo afinidad, tengo simpatía, tengo mucho en común con el cristianismo y con el Dios de los cristianos, pero yo creo que puedo adorar a Dios los domingos yendo al Ajusco. O a la playa. El punto es, no tengo necesidad alguna de congregarme, de reunirme, de hacer caso de la palabra de Dios, de estudiarla, de escucharla, de sujetarme en forma sistemática a la disciplina necesaria, ¿no? De escuchar la palabra de Dios. No, yo adoro a Dios a mi manera. Entonces, no, nos está diciendo que adora al Dios de su propia invención. Porque el Dios verdadero nos ha ordenado a que no dejemos de congregarnos, ¿no? Ahora, además, los puntos son básicos, ¿no? Este Dios que se ha revelado en las Santas Escrituras a través de la persona y la obra de Cristo nos prohíbe caer en la idolatría. Y nos dice que la idolatría en todas sus distintas formas es en realidad el intento de fabricar un Dios conforme a la imagen humana, como vimos hace ocho días, la persona termina fabricando su propio Dios y se atreve a ver la imagen en el espejo de este Dios para encontrarse frente a su propia imagen, ¿no? La imagen humana que ha tratado de imponer por encima de Dios. Todas las distintas formas que los seres humanos utilizan para fabricarse un Dios conforme a sus gustos no son más que un reflejo de la imagen corrupta del hombre, como Pablo lo dice claramente en Romanos 1, 23. Ahora, además, fíjense muy bien, tenemos que apurarnos. El segundo mandamiento enseña que la idolatría, y a este tema no hemos llegado a fondo todavía, lo veremos en un futuro, es en realidad un rechazo del Dios verdadero. Que todas las personas idólatras han rechazado al Dios verdadero. Le han rechazado a Dios tal como es, porque hay muchas cosas que no les cae, que no les parece, que no les gusta acerca, que no les gustan acerca de ese Dios, y por lo tanto, la idolatría en todas sus distintas formas es un rechazo de Dios. Le rechazan porque en realidad le odian. Y en el segundo mandamiento Dios dice, lo hemos leído ya repetidas veces, que todos los que fabrican sus imágenes son personas que me odian, que me rechazan, ¿no? Que me aborrecen. Y esto es igual a lo que Pablo dice al final de su argumento en Romanos 1, 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, no les pareció tener ni siquiera noticias de Dios, del verdadero, ¿sí? Por eso se desviaron. Entonces, lo que vimos hace 8 días, lo mencionamos y volveremos a esta idea quizás con el primer mandamiento, es lo siguiente: si no aceptamos a Dios tal como es, tal como se ha manifestado a sí mismo en las Santas Escrituras, entonces esto nos coloca en una de dos categorías. Terminamos siendo ya sea ateos o idólatras, ¿sí? Y lo vuelvo a repetir, la idolatría fluye del rechazo del Dios verdadero. El ateo dice, no hay Dios. La persona idólatra dice, el Dios que se manifiesta en las Santas Escrituras no es el Dios en el cual creo, y se fabrica otro Dios, un Dios a sus gustos. El ateo que dice, no puede haber un Dios semejante al Dios de la Biblia, un Dios trascendental, un Dios absoluto, sobrenatural. En ese contexto, lo que el ateo quiere es lo siguiente: quiere acabar con los absolutos, ¿no? Quiere acabar con la certidumbre, quiere acabar con el Dios verdadero, quiere dar su propio significado a todas las cosas, quiere reinterpretar todas las cosas, incluyendo a sí mismo, ¿no? Desde una perspectiva humanista. Y por lo tanto no permite, no deja lugar, no cabe, ¿no?, en su perspectiva, en su cosmovisión, en su, vamos a decir simplemente, mente, no cabe ningún Dios, ¿sí? Este tema lo estamos dejando a un lado, de cómo aquellos que rechazan al Dios verdadero terminan en el ateísmo o en el agnosticismo, que es más de lo mismo. Pero la otra alternativa es la que ya hemos visto. Las personas que no quieren creer en el Dios verdadero, pero no quieren tampoco declararse como ateos o agnósticos, estas personas terminarán inventando su propio Dios. Y esto es exactamente lo que dio lugar a las religiones falsas. Esto es exactamente lo que ha conducido a lo largo de la historia al surgimiento de nuevas religiones, ¿no? Las religiones falsas. Las religiones falsas son, en síntesis, un esfuerzo de parte de los seres humanos de encontrar un punto intermedio entre el Dios verdadero, la Biblia, el ateísmo, ¿sí?, por otro lado, y lo que quieren encontrar es un punto intermedio. Y por lo tanto, fabrican un Dios conforme a sus gustos, que es en realidad algún ídolo, ¿sí? Y aunque este ídolo solamente existe en la mente de estas personas, ¿no?, en este caso pudieran ser los feligreses de X religión, de todos modos, estas personas están tratando de, por un lado, acabar con el Dios verdadero, y por otro lado, no caer en el error del ateísmo, y por lo tanto, terminan fabricando a un ídolo, ¿sí? En sentido religioso. Y esto es lo que Pablo narra en Romanos 1. Rápidamente tenemos que apurarnos aquí. Veamos, si algunos de ustedes conocen estos pasos. Este tema lo hemos examinado desde muchas perspectivas. Aquí tenemos una receta bíblica, apostólica, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que no es más que la descripción divina de lo que pasó en la historia humana y lo que se vuelve a repetir a lo largo de la historia. Los seres humanos cayendo en la idolatría, pero para que puedan formarse algún ídolo, tienen que, fíjense bien en este asunto, tomar los pasos señalados aquí. Estos son los pasos, los vamos a ver el día de hoy, necesarios para que la idolatría funcione. Hay que resumir esto. En otro contexto hemos visto este asunto como los pasos necesarios para fabricarse un Dios, ¿no? Pero aquí estos son los pasos necesarios para que la idolatría funcione, y lo vamos a enfocar en una forma resumida, y esto nos va a conducir al tema del corazón humano, una fábrica de ídolos. Pero los pasos son, primero, Pablo los señala aquí, primero, hay que formar, para que la idolatría pueda funcionar, un concepto erróneo de Dios, un concepto erróneo de Dios quiere decir una imagen mental de Dios, una imagen mental de Dios, exactamente lo que el primer y el segundo mandamientos prohíben, una imagen mental de Dios que no corresponde a la realidad, ¿sí? Y esto es lo que Pablo describe cuando dice que estas personas tomaron la libertad de pensar como a ellos les parecía bien acerca de Dios. En el versículo 20, se desvanecieron a mitad del versículo en sus procesos de razonamiento es acerca de Dios. No le quisieron glorificar, y esto es, glorificar a Dios en síntesis es reconocer al Dios verdadero tal como es, con todas sus implicaciones. Esto es lo que no querían hacer, por lo tanto, formaron una imagen mental de él que corresponde a lo que vamos a ver en la lista. Y Pablo dice, el resultado, el necio corazón de ellos fue entenebrecido, al final del versículo 21. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. La palabra se traduce lentos, retrasados. Se puede traducir en forma coloquial al español estúpidos, ¿no? Esto es el comentario divino acerca de este primer paso. Todas estas personas que se dan el lujo de formar una imagen mental de la divinidad que no corresponde a los hechos ni a la realidad. El argumento aquí es la misma creación, enseña que Dios no puede ser reducida al nivel de algo físico como lo hicieron en la idolatría antigua. Se volvieron, por lo tanto, lentos, retrasados o estúpidos en su forma de pensar acerca de Dios. Y el comentario aquí es crucial por lo siguiente. Hay que entenderlo. La gente en conversa que nos rodea piensa como una persona retrasada, mentalmente hablando. O sea, percibe, comprende o entiende las cosas como una persona lenta, necia o estúpida. Eso no es lo que yo pienso, lo que yo opino, es lo que Dios dice en este texto. Este es el comentario divino respecto a todas las personas que se dan el lujo, y lo vimos hace 8 días, de formar una imagen falsa de Dios en su propio cerebro. El segundo paso, invariablemente, y dedicamos todo el estudio hace 8 días a este punto, le van a reducir primero al nivel de un hombre, ¿sí? Y el contraste en el versículo 23, cambiaron el Dios glorioso y verdadero y pusieron en su lugar la semejanza de un hombre corrupto. Y esto es el hombre dándose el lujo de reducir a Dios al nivel de un hombre. Y quiero, no pierdan de vista Romanos 1, quiero que veamos en el Salmo 50, porque hace 15 días, hace una semana, ya no me acuerdo, hicimos referencia a este texto. Y quiero que que lo veamos otra vez. El Dios reducido al nivel de un hombre tiene una serie de cualidades y características. Y nuestro estudio hace 8 días fue dedicado a algunas de esas cualidades y características. Es un Dios primeramente débil, ¿sí? Como el hombre lo es. O sea, es un Dios semejante a un hombre débil. Es un Dios incapaz, es un Dios impotente, es un Dios frustrado, es un Dios que no puede castigar el pecado, es un Dios fácilmente manipulado, es un Dios sujeto a los caprichos y al supuesto libre albedrío de sus criaturas. Es un Dios, ¿sí?, que ha sido reducido al nivel del todopoderoso ayudante del hombre, ¿no?, pero cuyas manos se encuentran atadas, que no puede hacer nada hasta que el hombre le dé luz verde. Es un Dios de puro amor, es un Dios obligado a cumplir con toda una lista de cosas, ¿no?, estipuladas por los hombres. Y este Dios existe en la mente de todas las personas que están aferradas a la idea de que este es mi Dios, ¿sí?, Y si alguien se atreve a hablarme de otro, no quiero recibir noticias de él. Este es el Dios en el cual creo, el Dios humanizado. Si ustedes me hablan de otro, me voy a enojar. Y este texto que citamos, véanlo, y voy a hacer 2 o 3 comentarios. Cuando Dios dice, estamos leyendo en el Salmo 50, en el versículo 21, a mitad del versículo, tú pensabas que de cierto yo sería como tú. Tú pensabas que yo sería como tú. Eso es el Dios de la imaginación del hombre. Es el Dios hecho en la imagen corrupta del hombre. Pero las formas en que las personas le hacen este Dios semejante a un hombre son interminables, las formas en que caen en este pecado. Por ejemplo, la mayoría de estas personas dicen, bueno, esto, el Dios en el cual yo creo tiene la misma opinión acerca de mí que yo tengo de mí mismo. ¿Sí? Como estas personas piensan, todo está bien, ¿sí?, entonces Dios piensa que todo marcha bien de igual manera. Como estas personas no tienen conciencia alguna de su culpa y sus pecados, piensan que tampoco Dios se preocupa o ni siquiera se fija en sus pecados. Creen que como no se sienten mal, no se sienten convictos, no se sienten en este sentido ningún temor, ningún desagrado, ningún peligro, ningún problema en relación con sus pecados, que tampoco Dios, ¿sí?, que como yo puedo justificarme ante mis propios ojos, Dios me va a justificar de igual manera. Y estas personas piensan, al fin y al cabo, más allá de este concepto personalizado que tienen de su Dios, piensan que lo que el hombre haría, lo que tú y yo haríamos, lo que estas personas, lo que ellas harían en un momento dado, es lo que Dios hará en un momento dado. Y lo citamos, no dicen, como yo no castigaría a uno de mis hijos, tampoco lo haría Dios. Vean hasta el punto en que llegan. Como yo no haría que los hombres fuesen o fueran miserables para toda la eternidad, tampoco lo haría Dios. Llegan hasta el extremo de decir, como si yo tuviera en mis manos el poder de salvar a todo el mundo, si estuviera en mis manos el poder de salvar a todos los hombres, los salvaría a todos. Entonces piensan que Dios ha de salvar de igual manera a todos los hombres por igual. ¿Pensabas de cierto que yo sería como tú? Esa es la respuesta divina. ¿Sí? Se olvidan de lo que ya hemos mencionado. Dios ha dicho, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero el punto, estas personas, cuando miran en el espejo, en el vidrio, para ver cuál es la imagen del Dios que se encuentra ahí, se encuentran frente a sí mismas, ellas mismas, ¿no? Pero esto es el segundo punto. El tercer punto escuchen con mucha atención, estas personas le tienen que quitar o robar a Dios sus propios atributos. Es más de lo mismo, ¿no? Pero es un punto específico que Pablo señala en nuestro texto en Romanos. ¿Qué es esto? Estas personas, a fin de cuentas, como no le quieren glorificar, ¿qué es esto? Darle su lugar. Reconocer su nombre, su fama, su gloria. La gloria de Dios es la suma de sus cualidades, los atributos que le hacen el Dios verdadero, ¿no? Hemos usado muchas veces la idea, su peso, su lugar. Se trata de un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, santo, sabio, bondadoso, soberano, excelente, en perfección. Un Dios tres veces santo en su majestad, en su esplendor. Un Dios que no corresponde a ninguna imagen mental humana. Y cuando Pablo dice en el versículo 23, cambiaron no simplemente su concepto de Dios, sino la gloria de Dios. Le robaron, le quitaron toda una serie de cualidades, ¿no? Toda una serie de atributos. Y esta lista la mencionamos hace 15 días. Quitaron de Dios su naturaleza infinita y trascendental para que Él fuese un Dios concreto y finito, ¿sí? Le quitaron su omnisciencia, convirtiendo a Dios en un Dios ignorante. Le quitaron su omnipotencia para poner en su lugar un Dios impotente. Le quitaron su omnipresencia para poder localizar y ubicar a su Dios en un lugar concreto en el tiempo y en el espacio. Le quitaron su inmutabilidad y le hicieron mutable. Le quitaron su santidad y le hicieron imperfecto, ¿no? Y hasta pecaminoso. Y llegaron al extremo de quitarle su naturaleza invisible, haciéndole visible, ¿sí? Y hasta el extremo de llegar a este punto, le quitaron su naturaleza personal y le hicieron un Dios impersonal. Todo el paquete lo hemos escuchado antes. Esto es la frase, cambiaron la gloria de Dios, le quitaron su gloria, para poner en su lugar algo diferente. No le glorificaron como el Dios verdadero que es, no le dieron su lugar, no le dieron su peso, no le quisieron honrar, no le quisieron servir, ni siquiera Pablo lo reduce a un punto muy sencillo. Ni siquiera quisieron darle las gracias, ¿sí? Ni siquiera le dieron las gracias. Esa es la primera cosa en la lista al principio del versículo 21. Ni siquiera sintieron gratitud. No le dieron las gracias. Eso es un tema que podríamos dedicar todo un estudio a mostrar todas las formas en que las personas demuestran su ingratitud, comenzando con la soberbia, el orgullo, este concepto tan elevado que tenemos en nosotros mismos, pensando que cuando la palabra de Dios pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no fuera así. Y las personas dicen, tengo, y su lista de cualidades y características, talentos, dones, capacidades, poder, influencia, como si no lo hubieran recibido, como si no les hubiera sido prestado todo. Pero eso es aparte, ¿no? Ingratitud, soberbia, arrogancia, esas son las acusaciones. Y luego dice, fíjense bien, que en este cambalache, cambiando una cosa por otra, es lo que quiero decir, el Dios glorioso y incorruptible fue reducido, bien, al nivel del Dios que vemos en la historia de estas religiones paganas. Dios fue reducido al nivel del Dios o los dioses de los griegos, ¿no? Incluso el primer mandamiento, lo vamos a ver, no solamente prohíbe el ecumenismo, sino acaba por completo con el politeísmo. No hay más de un solo Dios. Pero los griegos y los romanos y los demás pueblos de los que se mencionan aquí, esta es la historia antigua del mundo, tenían siempre sus dioses, plural, corruptos, ¿no? Reduciendo a Dios verdadero al nivel de los dioses antiguos del politeísmo, y cada uno de estos dioses tenía su tarea, ¿sí? Pero metido de por medio en todo este asunto de robarle y quitarle sus atributos, encontramos este paso. El intento en todos los ejemplos es lo mismo, de limitar a Dios, ¿sí? El intento de bajar al Dios verdadero al nivel de un ser limitado, restringido, pero esto es fácil de entender. El hombre en converso no quiere encontrarse con un Dios no controlable, ¿sí? No quiere encontrarse en las manos de un Dios soberano. No quiere encontrarse en las manos de un Dios que tiene en su poder la capacidad de determinar su vida, su destino, su fortuna, y esto en sentido eterno. No quiere encontrarse en las manos de un Dios así. Y por lo tanto, la idolatría en todas sus formas no es más que un esfuerzo para reducir a Dios, ¿sí? Y Dios quedará reducido a un nivel que el hombre puede manejar, o manipular, o controlar en un momento dado. Esto es el fin, esto es la meta. Y el próximo paso, al limitar a Dios al nivel, le tuvieron que reducir al nivel de la creación misma, como lo dice el apóstol, ¿no? Dice que fue primero nivel del hombre. Luego, en el contexto, le quitaron, le robaron de sus atributos y su gloria y le hicieron semejante a la creación física. Y esta idea está resumida en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo a la creación, las criaturas y todo lo involucrado en la palabra creación en lugar del Creador. Le bajaron limitando a Dios al nivel de la creación física. Y luego viene en la idolatría antigua lo que ya sabemos, lo mencionamos hace dos domingos. Terminaron diciendo dioses como las aves o las serpientes o los reptiles, o como lo mencionamos con los egipcios, incluso ranas, insectos, moscas, ¿no? Le quitaron su gloria, le redujeron, es la palabra, al nivel de la creación, y terminaron diciendo, esto es nuestro Dios. ¿Sí? Y lo sabemos porque involucrado en este asunto los griegos y los romanos, con Diana, Isis, Júpiter, Zeus, le habían hecho semejante a un hombre, el faraón de Egipto, un dios, el César romano, otra divinidad, un dios encarnado, ¿sí? Pero terminaron en su decadencia y degeneración reduciendo a Dios al nivel del ganado, como el hinduismo adora al ganado, ¿sí? Los japoneses en la Segunda Guerra Mundial adoraban al emperador. Los nazis prácticamente le habían deificado a Adolfo Hitler. Muchas personas dicen, no, ¿por qué nos estás hablando de esto? Y ustedes lo saben, toda esta idolatría, y en un momento vamos a llegar a nuestro tema, es antigua y moderna. Toda esta idolatría es, lo vuelvo a decir, antigua y moderna, ¿sí? Y los que llegaron al extremo más feo en esto de reducir a Dios al nivel de la creación, le asignaron la tarea de controlar las fuerzas de la naturaleza. El Dios del viento, el Dios del fuego, el Dios del trueno, el Dios del relámpago, el Dios de la fuerza positiva, el Dios de la fuerza negativa, el Dios de la energía universal del universo. Y el yin yang y todo lo que vemos hoy día en estas tonterías que están siendo importadas del Oriente, como si fueran grandes descubrimientos y muy filosóficos los dirigentes y súper sabios, son una bola de tontos. Es estúpido, es necio reducir a Dios, como lo hace Feng Shui y todas esas cosas, al nivel de las fuerzas, la energía en forma negativa y positiva en la creación física o en el cuerpo humano. Esto es tan estúpido como identificar a Dios con las partes de la naturaleza. El Dios del sol, y hay otro de la luna, y hay otro de las estrellas. ¿Sí? Y el Dios del zodiaco, ¿quién será? Y el Dios de la astrología antigua, ¿sí? Leemos acerca de él todos los días en los periódicos, hasta pasan los 5 o 15 minutos en radio y televisión para dar el pronóstico, ¿no? Y luego el Dios reducido a los poderes y partes del cuerpo humano, como lo hicieron los griegos y los romanos. El Dios reducido al nivel procreativo del hombre. El Dios de la fertilidad. El Dios de la agricultura. Hasta el día de hoy toman decisiones acerca de cuándo sembrar en el campo, en este país, en relación con estas creencias. Y lo hemos resumido tantas veces. Hoy día, todo este paquete se manifiesta en los ídolos materiales, los ídolos sensuales, los ídolos intelectuales y los ídolos religiosos, ¿no? Y creo que hasta vinculamos todo esto con el santo fulano, ¿no? Lo que enseña en la Iglesia Católica, el santo fulano que proporciona ayuda, protección, salud, sanidad, suerte, lo que sea. ¿Sí? Todo el paquete sigue vigente. Pero ahora llegamos al tema. Y para introducir este tema, espero que un solo estudio basta para entender la esencia del argumento. Vamos a iniciar con algunas preguntas preliminares para que podamos comenzar a explicar cómo es que el corazón humano es la fábrica de donde sale este paquete y más cosas las que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos explicar esta idolatría? Bueno, la explicación es muy sencilla. El necio corazón de ellos fue entenebrecido, dice el versículo 21. Todo este paquete sale del corazón humano, como nos lo explicó nuestro Señor Jesús. Todo esto sale, el corazón es la mente, la personalidad humana, las emociones y la voluntad. Es lo que, en parte, es la imagen de Dios en el hombre, ¿no? La capacidad intelectual, emocional y volicional. El corazón, en síntesis, es la personalidad compuesta de pensamientos. Esta fórmula que siempre usamos, deseos, anhelos, ¿sí? Y decisiones, ¿no? La voluntad. Ahora, las preguntas preliminares son, quiero que contestemos, así lo voy a decir, estas preguntas en nuestros pensamientos, ¿no? ¿Cómo contestaríamos estas preguntas? Son muchas, las voy a resumir. Comenzando con mucha atención. ¿Qué es lo que me hace falta en esta vida? Si alguien me fuera a preguntar, ¿qué te hace falta? ¿Sí? ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz? ¿Qué es lo que me proporcionaría placer, gozo, alegría y satisfacción? ¿Qué? Si alguien nos fuera a preguntar, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te haría feliz? ¿Qué es lo que te daría gozo y placer, satisfacción? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que temo? ¿Qué es lo que me engendra miedo? ¿Qué es lo que genera temor dentro de mí? ¿En quién estoy confiando? ¿A quién quiero agradecer, complacer? ¿A quién? ¿Qué es lo que realmente amo? ¿Y a quién realmente temo? Son preguntas, ¿no? A las cuales volveremos en parte el día de hoy, pero en nuestro estudio del primer mandamiento, en un futuro. Vuelvo a repetir las preguntas. Si alguien me preguntara, ¿qué es lo que te haría feliz, Tomás? ¿Qué es lo que te proporcionaría gozo, alegría, satisfacción? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te da miedo, ¿no? ¿En qué estás confiando? ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida, en síntesis, ¿no? ¿A quién quieres realmente agradecer? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente amas? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente temas? ¿Qué es lo que me traería el máximo placer o el mayor dolor y miseria? Para hacer el contraste. Y estas preguntas, entre muchas otras que pudiéramos plantear, nos ayudan a entender, y lo vamos a explicar, espero, con claridad el día de hoy, cómo es posible que el corazón humano se haya convertido en una fábrica de ídolos. El necio corazón de ellos fue entenebrecido y en el contexto convertido en una fábrica de ídolos. Si nos damos cuenta o no, esto es así. Y las respuestas que la mayoría de las personas dan a estas preguntas, como vamos a ver, son las pruebas indiscutibles, más que suficientes, de lo que estamos diciendo, del hecho de que el corazón humano está lleno de ídolos, ¿sí? Ahora vamos a meternos de lleno ahora en la explicación. Ahora, nos preguntamos primero, ¿cómo es posible esto? Eso es lo que vamos a tratar de explicar. Todos nosotros fabricamos ídolos en nuestros pensamientos, en nuestras imaginaciones. Y aquí no estamos hablando de ídolos religiosos, necesariamente. Pudieran incluirse o no, eso es lo de menos. Estamos hablando, en una forma más amplia, de la idolatría. Acabamos de leer al principio del estudio acerca de la avaricia, que es idolatría. Que la avaricia, ¿sí?, es la adoración de ídolos. Y todos nosotros fabricamos estos ídolos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras imaginaciones, y estos ídolos se convierten en una fuerza dominante, en el factor motivante principal que controla y dirige nuestras vidas. Y lo vuelvo a repetir. Todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas, y normalmente esto sucede desde la juventud, la adolescencia, desde una época muy temprana en nuestras vidas, vamos formando, creando ídolos en nuestro corazón. Y estos ídolos van apoderándose de nosotros hasta el grado de controlar y dominarnos, hasta el grado de ser el factor motivante, lo que motiva principalmente lo que es la esencia de nuestro corazón, lo que pensamos, lo que deseamos y las decisiones que tomamos. Todo el paquete será influido, controlado y hasta cierto punto dominado por estos ídolos. Y inevitablemente estos ídolos nos alejan de Dios. la verdad es, nos conducen muy lejos de Él. Pero lo vuelvo a repetir. Estamos comenzando a explicar cómo es posible que el corazón humano sea una fábrica de ídolos. Y la respuesta, la idolatría es un pecado que comienza en la mente. Esto ya lo hemos visto en relación con asuntos religiosos, en relación con la fabricación de un Dios hecho a la imagen mental del hombre. Pero la idolatría comienza en los pensamientos, en la imaginación, en las creencias, en los juicios y en las expectativas del hombre. En la mente humana hay pensamientos, creencias, expectativas, juicios, perspectivas, expectativas, lo vuelvo a repetir, que nos conducen a formar nuestros ídolos. La idolatría comienza en la mente. ¿Sí? Y es un pecado mucho más grande de lo que parece ser, porque inevitablemente lo que pensamos afecta nuestros deseos, anhelos, emociones. Y por lo tanto, la idolatría incluye las emociones y los anhelos hasta el nivel de planes y sueños, ¿no? La idolatría que comienza en el corazón humano con pensamientos llega a afectar las emociones y termina distorsionando la perspectiva completa de los procesos humanos de razonamiento. Este pecado es mucho más grande de lo que parece ser. En los tiempos antiguos, la gente hacía lo que ya hemos explicado en Romanos 1, lo que hemos visto muchas veces. La gente fabricaba sus ídolos. Y estos ídolos, o vamos a cambiar la palabra, esta idolatría servía para muchos propósitos. Servía para calmar, tranquilizar, calmar a los temores, ¿no? Para tranquilizar a la gente, para quietar, ¿no? A la gente que tan fácilmente se espantaba en los tiempos antiguos. La idolatría servía para calmar sus temores, ¿no? El ídolo servía para calmar a la persona, para proporcionar ayuda, para proporcionar, escuchen bien, protección. Servía la idolatría en los tiempos antiguos para producir ciertos resultados, ¿sí? Servía el ídolo para calmar y tranquilizar a la gente, es saber controlar a la gente, para proporcionar ciertas bendiciones, ciertos resultados, ¿sí? Incluyendo seguridad y felicidad. Y, escuchen bien, para, vean, controlar a la gente. Servía la idolatría antigua. La gente que buscaba protección, la gente que buscaba X resultado, la gente que quería asegurar cierta bendición, la gente que estaba asustada y temerosa y inquieta y preocupada, en todos sus casos, acudían a su ídolo. Es fácil de entender, no hay nada complicado en esto. Y por eso había muchos ídolos. El ídolo que calmaba el temor, el ídolo que podía producir el resultado deseado, la bendición X, el ídolo que servía para protegerme de muchos peligros. El punto, en las culturas antiguas, prácticamente todo estaba incluido en esta idolatría. La totalidad de las vidas humanas
¿Sí?
La totalidad de la vida de cada persona se encontraba dentro del marco o el contexto de su idolatría. Por ejemplo, la suerte, la fertilidad, la agricultura, la procreación, las fuerzas de la misma naturaleza, el clima, el agua, hasta el reino animal, hasta la luna, el sol y las estrellas, la totalidad de la vida en el mundo antiguo estaba siendo, dentro del contexto, ¿no?, en que lo estamos planteando, controlado por su ídolo, hasta el reino espiritual, hasta los espíritus malos y buenos, hasta la vida, la muerte y el más allá de la muerte, todo venía en el paquete como incluido en el contexto de su idolatría. Y en los tiempos antiguos, la gente estaba más que dispuesta a participar en ceremonias, rituales, hasta la brujería, estaba más que dispuesta a sacrificar en algunas culturas cualquier cosa. Estaban dispuestas a sacrificar hasta sus seres queridos, como sacrificios humanos, hasta sus niños, sus hijos. Estaban dispuestos en algunas de estas culturas a pagar cualquier pretexto, porque todo venía bajo el marco, ¿no? Bajo el en este sentido, estoy buscando una palabra diferente.
¿Cobertura?
Bajo la cobertura de su ídolo, gracias. Yo iba a decir bajo el paraguas de su ídolo, lo mismo. Estoy pensando como gringo. Pero el punto, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con el fin de controlar las cosas incluidas en este entorno. Todo venía incluido. Y si yo quiero proporcionarme protección, si yo quiero asegurarme X resultado, si yo quiero calmarme en X circunstancia difícil, acudo a mi ídolo. Porque el ídolo controla mi entorno, las circunstancias y el resultado final. Y por lo tanto el ídolo asegura el resultado que yo quiero. El ídolo es mi póliza de seguros. Y la gente llegaba viendo la totalidad de sus vidas dentro del contexto de esta idolatría antigua, llegaba al extremo de confiar absolutamente, totalmente, completamente en sus ídolos, en sus dioses. Y tenían muchísimo miedo de fallar, de perder algún beneficio, ¿sí? O en el peor de los casos, muchísimo miedo hasta de perder la vida misma. Si fueran a fallar en el servicio de su ídolo, esto podría resultar en la muerte misma. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cómo el corazón humano se ha convertido, o se convirtió desde un principio, en una fábrica de ídolos? Estamos planteando primero este argumento. Así funcionaba la idolatría antigua. En un entorno religioso, sí, pero hasta a veces no religioso, pero de todos modos, el ídolo servía para proporcionar algo, protegerme, garantizar algo, todo este paquete y más. Y lo vuelvo a repetir, la gente tenía mucho miedo de perder algún beneficio y muchos deseos de asegurar los mismos beneficios. Ahora vean con mucha atención. Hoy día las cosas son iguales. La gente hoy día, de igual manera, confía en sus ídolos, motivadas básicamente por las mismas cosas. Hoy día las personas son motivadas principalmente por dos cosas. Primero, el deseo de obtener el placer,
La ganancia, X bendición, o el miedo de perder estas cosas. Es lo mismo. Y la lista de ídolos, que es prácticamente interminable, es una larga lista. Incluso tengo en mis apuntes, no tengo diferentes listas de ídolos en diferentes sermones. Estaba entre semana, ¿cuál lista voy a llevarme? No tengo aquí la lista y tenía un montón de hojas. No, esto no sirve, aquí traigo dos, pero ni siquiera las voy a usar. La lista de ídolos modernos es prácticamente, lo vuelvo a repetir, interminable. Si se trata del dinero, si se trata de la ambición, si se trata del poder, si se trata, en síntesis, de todo lo que nos ofrece el materialismo, sean casas, coches, aparatos, lujos, la lista de ídolos en el mundo moderno es prácticamente interminable. Porque se trata del cuerpo convertido en un ídolo. Se trata de las capacidades y apetitos del mismo cuerpo convertidos en ídolos. Se trata de pasatiempos y deportes. Se trata de carreras. Se trata incluso en muchos casos de la familia. Hay tantas personas hoy día que buscan en algún ídolo, ¿sí? Están buscando el placer. Están buscando autorrealización, están buscando la felicidad, están buscando el contentamiento, están buscando la paz. Y comenzamos esta parte de nuestro estudio preguntándonos acerca de qué es lo que me haría feliz, qué es lo que me proporcionaría gozo, placer, satisfacción. ¿Qué es lo que creo que realmente necesito? ¿Qué es lo que temo? ¿En qué estoy confiando? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente amo? Estas preguntas ya las hicimos porque tienen que ver con la idolatría antigua y moderna. La lista de ídolos. La gente que piensa que la riqueza, la fama puede proporcionarnos felicidad, la gente que piensa que el materialismo y el dinero nos pueden proporcionar lo que estamos buscando, la gente que piensa que los placeres de la carne, la sensualidad, nos puede proporcionar una vida llena, ¿no?, de satisfacción, la gente que en forma intelectual o en forma religiosa busca ¿cómo asegurar estos dos puntos? A través de su ídolo intelectual, a través de su ídolo religioso, están buscando lo mismo. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Ven con mucha atención. El argumento es muy sencillo. El ídolo X no es más que el medio para obtener lo que estoy buscando. ¿Es el medio para obtener algo, placeres y ganancias, o es el medio para no perder ese algo? Pero sigue siendo el medio. El miedo de perder algo, ya sea poder, ganancia, influencia, éxito, salud, capacidades, reputación, dinero, el medio para no perder algo, acuda a mi ídolo. O el medio para obtener ese algo, acudo de igual manera a mi ídolo. Para obtener lo que quiero, lo que merezco, lo que me merezco, lo que necesito, lo que es mi derecho, lo que me dará el máximo placer y gusto, lo que me conducirá al gozo y la felicidad. Ahora, entre paréntesis, una pequeña parte de lo que vamos a ver el sábado sobre la mujer sentada sobre la bestia. Caramba, ¿quién será? Y la bestia, Y esta misteriosa ciudad, que en uno de los capítulos es Babilonia misteriosa, religiosa, y en la otra es Babilonia, la feria de vanidades de este mundo. En el Apocalipsis, la bestia manipula a la gente a lo largo de las descripciones apocalípticas de la bestia. Le encontramos a la bestia manipulando a la gente en base al miedo y el temor. Y encontramos a la Babilonia, tanto la religiosa como la económica, apelando al deseo que todos los seres humanos tienen de recibir placer. Y tiene una copa llena de placeres, ¿no? La mujer que va sentada sobre la bestia. El punto, escuchen con mucha atención, todas las personas en conversa son manipuladas en base a uno de estos dos deseos básicos, punto. Todas las personas en conversas vivan manipuladas en base a uno o ambos puntos. Ya sea el temor de sufrir alguna pérdida, el miedo, o el deseo de recibir y asegurar placeres, deleites. Motivados por estos dos deseos, la gente fabrica para sí ídolos, porque los ídolos no son más que los medios, ¿sí? Plural, o el medio para obtener lo que desean. Se fabrican para sí ídolos de toda clase, de toda índole, y confían en sus ídolos. Tal como la gente antigua confiaba en sus ídolos. Confían en sus ídolos porque, como vamos a ver, ya lo sabemos, son completamente engañados. Autoengañados, víctimas de muchos engaños, es lo mismo. Lo que importa es que estas personas están convencidas a nivel mental, a nivel intelectual, de que estas cosas, sus ídolos, les han de traer lo que están buscando. Sea felicidad, la que tanto anhelamos, sea la protección, la que tanto buscamos. El engaño está en su propia mente, en sus propios pensamientos, porque piensan que para asegurar una o ambas cosas, el placer o la protección, dependo de mi ídolo. Dependo de mis ídolos. Y lo vuelvo a repetir. El engaño está en sus pensamientos. Están convencidos hasta el punto de aferrarse con su voluntad al ídolo. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. En un momento vamos a explicarlo más a fondo. Hoy día, no fabricamos, y estamos hablando aquí fuera de un contexto religioso, no fabricamos algún ídolo de madera, de piedra. No, no, eso sería absurdo. Nos escandalizaría, ¿no? El hecho de encontrar en la casa de una persona, y llego a la casa de Paco y veo ahí que... ¿Qué pusieron ahí? Y Paco abrazándolo, ¿no? Una piedra ahí. Se llama y me da algún nombre, vamos a decir, del Oriente, ¿no? Y comienza a alabar a su ídolo y hablarme de todo el placer que le ha proporcionado y todas las protecciones que le ha garantizado. Me quedo mirando. ¿Qué te pasó? No, hoy día no fabricamos algún ídolo de madera o de piedra, sino que lo fabricamos
en nuestra imaginación.
Ahora vamos a poner los pasos. A ver, esto lo podemos borrar. Los pasos son para fabricarnos un ídolo. Escuchen bien, primero, creemos que ese ídolo nos traerá la cosa que estamos buscando. Vamos a decir la felicidad. Creemos, ¿sí? Esto es la mente pensando. Nos convencemos de que ese ídolo nos va a proporcionar la cosa, vamos a decir otra vez, la felicidad, la cosa deseada. Ese es el primer paso. Para crear en nuestra mente o fabricarnos algún ídolo, creer, ese es el primer punto. Hay que creer y convencernos de que ese ídolo me traerá lo que estoy buscando. Segundo, hay que crear la expectativa de que esto será así. Eso es más de lo mismo. Pero aquí lo vamos a ver en otro estudio. Se crea una expectativa falsa. Se genera una esperanza falsa de que tarde o temprano ese ídolo me va a cumplir. Me va a dar lo que estoy buscando, ¿no? Me va a dar lo que deseo tanto. Y ahora tercero, fijamos en nuestro corazón la imagen mental o la imagen imaginaria. A ver. Ustedes saben que lo que apunto en el pizarrón es difícil de entender aún para mí. Y aquí la palabra que estoy buscando es la palabra imaginaria, más o menos, ¿no? Creamos o fijamos nuestro corazón, mejor dicho, en esa imagen mental. Eso es lo que... Hay una imagen mental que existe a nivel imaginaria. Y esta imagen está compuesta de gozo, felicidad, autorrealización. Pongan la lista. Todo lo que espero recibir de mi ídolo. Mi mente, mis deseos y mis pensamientos se fijan en esa imagen de gozo y felicidad. El medio que me lo va a proporcionar, el medio en que creo, ¿sí? El medio que ha despertado esta expectativa en mi corazón, el medio en el cual estoy confiando hasta el punto de soñar, hasta a veces despierto, me encuentro soñando con lo que me va a traer. Es el ídolo. Y esa creencia funciona como un Dios. ¿En cuál sentido funciona como un Dios? En este sentido. Tal como la idolatría antigua infundía miedo y controlaba a la gente. De igual manera, el ídolo que hemos fabricado en nuestro corazón tiene poder sobre nosotros. Hasta el poder de controlar nuestros pensamientos, deseos y decisiones. En síntesis, todos estos ídolos consisten de la creencia, la convicción, la plena certidumbre de que podemos encontrar lo que estamos buscando sin Dios. Podemos encontrar el objeto deseado en algo o alguien que no sea Dios. Y al mismo tiempo nos encontramos aferrándonos y postrándonos ante esa cosa que se ha convertido en nuestro Dios. ¿Me explico? Aquí tenemos ya la fuente, el origen de estos ídolos. Aquí lo estamos viendo. La fuente y el origen de la idolatría moderna. Creemos, eso es el primer paso, la mentira. ¿Cuál mentira? La mentira que ha creado la expectativa de esta felicidad imaginaria, hasta el punto de poder verla. Casi la podemos tocar en nuestros sueños y anhelos. Y el medio para lograrlo, ese medio no es el Dios verdadero. No es el Dios de la palabra. No es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es una mentira. Creemos una mentira. Y nos postramos ante el ídolo con la misma entrega, con el mismo fanatismo, ¿sí?, que vemos en las religiones antiguas idólatras. Nos postramos ante el ídolo que nosotros mismos hemos fabricado. Y ese ídolo se convierte en la fuente de felicidad imaginaria. Ese ídolo se convierte en aquella vanidad ilusoria de la cual nos habló el profeta Jonás. Vanidad ilusoria, la que nosotros mismos hemos creado. Y la gente que dice, no, esto me suena como muy filosófico, profundo. No, no lo es. O difícil de entender, tampoco. No hay nada difícil de entender aquí. La hemos vivido, esta experiencia. ¿Sí? La conocemos muy bien. Y solamente volviendo a lo que vimos al principio, la lista de preguntas. Cuando le preguntamos a una persona, ¿qué es lo que te hace falta para ser verdaderamente feliz, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Si le fuéramos a dar una hoja en blanco para ver, y le fuéramos, puedes apuntar hasta 10 cosas, ¿sí? A ver, ¿cuáles van a ser esas cosas? Y escuchen, X cosa, la que sea. Y la persona contesta diciendo, para ser feliz necesito una pareja. Pero nunca es simplemente una pareja. Eso depende de la edad, las circunstancias y la juventud, ¿no? Pero una pareja con la siguiente lista de cualidades. Y esta pareja desde los 12, 13, 14, 15, 20, hasta que 30 años, si no se casa la persona, ese ídolo va creciendo en su mente, ¿no? Y es la siguiente lista de cualidades la que no voy a mencionar.
Y así nació Walt
Disney. Y se llena de la expectativa con el amor encaprichado. ¿Sí? Y de esta felicidad imaginaria. Y esta persona imaginaria se convierte en un dios minúscula o diosa para esa persona. Y si se trata ya de un noviazgo o pretensiones o algo más serio, no puedo vivir sin esa persona. No puedo ser feliz. No puedo encontrar mi razón de ser. Y la lista, ya vemos uno de estos ídolos ya identificado. No nombrado, identificado. Puede ser en la lista de cosas, me hace falta un trabajo. Escuchen, ¿un trabajo? No cualquier chamba. Un trabajo, escuchen, fácil y bien pagado. Fácil y bien pagado. Y hasta la chamba, la carrera, se puede convertir en el medio, el ídolo, para garantizar todo. Me hace falta una familia, dice la persona, pero ya la tienes. Sí, pero una familia, ¿no? Que me ame. Una familia que me aprecie, ¿no? Que me entienda, que me comprenda, ¿sí? Y que me sirva. O la lista, pueden ir agregando más y más, y van creando, ese ídolo se llama mi familia. Ustedes ya saben hacia dónde va esto. Contestando las preguntas, necesito, puede ser en forma negativa, salud, necesito protección, necesito seguridad absoluta. Y hay mucha gente que su mente y sus deseos les inclinan por ese lado, ¿no? Con tal que tenga mi póliza de seguros, mi casa con 5 chapas y todo encerrado, y el sistema de seguridad, y es, ¿sí?, protección absoluta contra todo tipo de peligros. Howard Hughes llegó hasta el punto de no querer comer ni siquiera comida normal de ninguna persona. Pasaba la comida a través de un proceso de probadores y de... El hombre más rico del mundo en su tiempo. Absolutamente atemorizado, aterrorizado. Con su falta de seguridad, el hombre más rico del mundo, le faltaba una garantía de seguridad y protección. Terminó encerrándose en un cuartito. Ustedes saben, ¿no?, la triste historia. Permitió que se le creciera, ¿no?, su pelo y uñas. Y no, dicen que la gente que llegaba a verlo peor que Michael Jackson, dicen. El hombre más rico del mundo. Otras personas, necesito ser aceptado, estimado y amado por los demás. Y otras personas se convierten, es el criterio, ¿no? Si me acepta y si me hace caso y si se fija en mí y si... Entonces, si no, me muero. Otras personas son, para esta clase de personas, ídolos. Hay otra clase de gente, es el éxito, el poder y la influencia. Esto es su ídolo. Éxito, poder y influencia. Es lo que me va a garantizar todo lo demás. Y el éxito. Y cuando se enfrentan con alguna pérdida, la más mínima, ¿no?, se les cae por encima el mundo. Hay un colapso total. Pero en síntesis, pongan la lista que ustedes quisieran poner para cumplir mis sueños y anhelos, y son diferentes, aunque la lista es la misma. Son diferentes y son las mismas cosas. Para cumplir mis sueños y anhelos, para eso sirve mi ídolo. Y el ídolo se convierte en la fuente de felicidad imaginaria, la cual buscamos con todo nuestro ser. La persona terminará entregándose de todo corazón a ese ídolo. Caerá bajo el poder de esa vanidad ilusoria, malgastará la mayor parte de su vida buscando algo que no es más que una sombra. Buscando algo que no es más que una ilusión. En el mejor de los casos, una fantasía. Y en todos los casos, una mentira. Y vean, ese texto es terrible. 44:20 de Isaías. Después de dar la narración acerca de la gente en aquel entonces que formaba su ídolo de madera.
ídolo religioso de madera. ¿Ven ustedes lo que dice? De ceniza, 20 de 44 de Isaías, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado se desvía para que no libre su alma ni diga, y la versión moderna lo tengo apuntado aquí, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No es pura mentira. Esto es en síntesis el resultado final de este proceso. Su ídolo se convierte en su Dios, el Dios que le va a garantizar el cumplimiento del sueño. Y ven la descripción, se alimenta de ceniza. ¿Alguien puede alimentarse de eso y vivir, sobrevivir o tener salud en su cuerpo? No, su corazón engañado se le desvía para que no libre su alma. Vean, su alma está atrapada en este engaño, autoengañado. Ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mis manos. No sé si lo entienden o no. Esa cosa que se encuentra en sus manos es su ídolo, que le ha engañado. Ahora vamos a concluir, el tiempo se nos fue, aunque no hemos llegado a la parte final. Dios, ahora fíjense bien, se opone a todos estos ídolos. Dios se opone a la idolatría en todas sus formas. En el primero y el segundo mandamientos, Dios se declara como el enemigo de todos estos ídolos. Porque el quinto punto es el punto crucial. Las personas están buscando todo este paquete sin Dios. Pero misteriosamente, psicológica, emocionalmente hablando, se ven obligadas a crear otro Dios. Ese es saber su ídolo. No quieren buscar del Dios verdadero, entonces buscan en sus ídolos. Pero Dios se declara como enemigo de los ídolos porque solamente Él es capaz de dar valor y significado a la vida de una persona. Dios se declara enemigo de los ídolos porque solamente Él es capaz de darnos paz, felicidad y contentamiento en lo más profundo de nuestro ser, en cualquier circunstancia. Dios se opone como enemigo y se declara como enemigo de los ídolos porque Él es el único digno de nuestra confianza, de nuestra entrega, de nuestro servicio. Él es el único digno de confianza en algo tan sencillo como para suplir nuestras necesidades básicas y reales. No las necesidades creadas, sino las reales. Y Dios se opone a los ídolos, porque sin Él la vida misma no tiene propósito verdadero. Y con esto vamos a concluir, aquí rápidamente, se nos fue el tiempo, pero el argumento lo hemos escuchado. El argumento es lo siguiente, Dios se opone a los ídolos porque sin Dios nadie puede hacer algo realmente importante con su vida, algo de valor eterno. Sin Dios nadie puede hacer algo real con su vida. Sin Dios todo habrá sido al fin y al cabo vano, vacío, la esencia misma de la vanidad. Sin valor y sin propósito, porque todo habrá sido dedicado al ídolo, que ya lo vimos hace 8 días, que se llama yo. Sin Dios, los seres humanos viven vidas estériles, secas, vacías, triviales, pequeñas, insignificantes, porque no conocen a nadie ni nada más importante que el yo. Sin Dios, sus mejores propósitos, sus mejores metas, sus mejores esfuerzos y logros no son más que egoístas, no son más que cosas pasajeras, no son más que cosas temporales, tan temporales como la neblina misma, que aparece, dice Santiago, por un muy breve, poco lapso de tiempo y se desvanece luego. Sin Dios, los hombres están construyendo sobre la arena. Sin Dios, los hombres están
haciendo algo con sus vidas sin cimientos, sin fundamentos, sin algo sólido, sin algo real, algo destinado a ser llevado por las lluvias, por los vientos, por las tragedias, por las tormentas, que tarde o temprano vendrán. Y el punto, Dios dice, ustedes están buscando lo que sea, pero si lo están buscando sin mí, entonces se verán obligados a acudir a algún ídolo. La cosa misma que están buscando es el ídolo para la mayoría de las personas, porque es algo más importante que Dios, porque es algo que termina tomando lugar de Dios, porque es algo que han puesto en lugar de Dios, tal como lo pinta Pablo en Romanos 1. Y el punto, sin Dios acudiendo a sus ídolos, los hombres pueden vivir y morir, y al fin y al cabo, todo habrá sido equivalente a un cero, menos que nada. Y para concluir, vean en el Salmo 23, solamente la lectura, esto no lo vamos a desarrollar, lo hemos mencionado muchas veces. Hay un gran misterio en este Salmo 23, el más quizás conocido del Antiguo Testamento, Jehová es mi pastor. Absurdamente lo citan casi siempre a la hora del funeral de una persona. ¿Por qué? Cuando las promesas aquí para los que dicen no a los ídolos y buscan todo lo que realmente necesitan en Dios. O sea, hay una forma para contestar la lista de preguntas que hicimos, pero basándonos en Dios, ¿sí? Y todas las personas que no contestan enfocando las respuestas hacia Dios, contestan en base a algún ídolo. Pero este Salmo, entre tantas cosas que enseña, dice en el primer versículo, nada me faltará. Entonces, ya no es necesario acudir a apoyarnos o buscar en la idolatría, nada, porque el texto dice, nada me faltará. Es una promesa del Dios verdadero, la Biblia, no de algún ídolo. Del Dios verdadero tenemos la promesa, a condición de que Él sea nuestro pastor, nada nos faltará. Y luego en el versículo 4, sin discutir el orden, a mitad del versículo, no temeré mal alguno. No temeré. Ahora, ¿qué es lo que vimos? ¿La gente motivada por el temor? ¿O la gente tratando de obtener algo? Se dejan manipular por los ídolos. Y algo tan sencillo como el Salmo 23 dice, nada te faltará y no temerás absolutamente nada. Y luego vienen las promesas tan profundas y tremendas aquí en el versículo 3, en el versículo 6, acerca de que no fallaré. ¿Sí? No temeré, no fallaré, y la última promesa, no pereceré, no voy a perecer. ¿Sí? En inglés, I will not lack, I will not fear, I will not want. I will not perish. Y todo lo que la gente en su idolatría antigua buscaba, me falta, tengo miedo, voy a fallar, pereceré. Y en un solo salmo, en una sola parte de su santa palabra, Dios dice, para las personas que dicen no a sus ídolos, las promesas son tan grandes como para alcanzar la totalidad de nuestras vidas. Si no me faltará, si no temeré, si no fallaré y si no voy a morir en mis pecados, perecer es la idea. Entonces, esas promesas alcanzan hasta la totalidad, ¿sí? Pero concluimos con esto. Escuchen con mucha atención la conclusión. Hay gente religiosa moderna que piensa, sí, ya lo veo. Ahora, su argumento es, nada de ídolos. Dios es el medio. Ah, se me hace que es el Dios de mil usos. Y terminamos con esta sencilla advertencia. No, Dios no es el medio para obtener todo esto. Dios es el fin. Porque sin Dios, ninguna de estas cosas tiene importancia ni significado real. Dios no es el medio. No estamos predicando el día de hoy, hemos de decir no a los ídolos para recibir de Dios todo lo que quisiéramos, ¿no? No, eso no es lo que estamos diciendo. El último texto, Primera Tesalonicenses, con este texto podemos terminar. No, Dios es el fin y lo vamos a ver en el próximo estudio. Ese es el punto del primer mandamiento. Primera Tesalonicenses, ya se nos fue el tiempo, se alargó, ya perdí la cuenta, ¿no? Ni quiero ver aquí cuánto tiempo marca. Ah, caramba, ya tenemos que terminar. Primera Tesalonicenses, ya rebasamos el límite. Déjenme apagar esto. No, Dios no es el medio, Dios es el fin. Y para las personas que se arrepientan de su idolatría y se entregan a Dios a través de la persona y la obra de Cristo, todo lo que viene en esta lista del Salmo 23 y más, Romanos 8, 28, tantas promesas sobre estos detalles, no es más que algo añadido. Nuestro Señor Jesús le dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es lo que vamos a cantar al pararnos en un momento. Y todo lo demás os será añadido, agregado. O sea, como son viáticos, ¿no? O sea, es el hospedaje, es la comida, no vas de viaje y la compañía te paga el boleto y el hospedaje y el taxi y sí, el teléfono, el celular. Algunos de ustedes tienen Nextel. Añadido. Primera Tesalonicenses 1. Ellos cuentan, a ver, este tema está en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis. Por eso ya se me ocurrió, he estado pensando en hacerlo, vamos a brincar a esa mujer sentada sobre la bestia. ¿Quién será esa mujer? La bestia, eso no es tan difícil. Primera de Tesalonicenses 1:9, ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os, ¿qué? ¿Os convertiste? De los ídolos. Esto es la salvación. Cuando la persona se ha alejado de Dios, lo ha hecho invariablemente buscando algún ídolo. Se van tras sus ídolos. Esa es la idolatría antigua y moderna. Y estos ídolos nos conducen lejos de Dios. Para a la hora final dejarnos vacíos. ¿Sí? Para desampararnos a la mera hora, para fallarnos cuando cuenta más. Y vamos a ver este asunto. No son más que vanidades ilusorias. Pero cuando una persona es convertida de sus ídolos a Dios verdadero, es para entregarse a Dios. ¿Sí? Es para servir. No es para que...